Radio Bem FM.
No te quiebres, país. Aquí está mi canción. Que un águila y una serpiente defiende la nación.
Y sin embargo, se mueve.
Una expresión de la Convención Nacional Democrática en Sonora.
Información.
Análisis.
Debate.
Propuestas.
Acciones. Y sin embargo, se mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Muy buenos días a todos los radioescuchas que nos sintonizan hoy en el 95.5 de la frecuencia FM o a través de internet en radiobemba.fm.org. Bienvenidos a su programa y sin embargo, bienvenido César.
Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Feliz buenos días, estamos aquí en esta nueva emisión este domingo 31 de agosto.
Así es, mandamos por supuesto un saludo afectuoso a todos los que nos están sintonizando. Y bueno, les adelanto al equipo de producción de quienes hacemos y sin embargo se mueve, voz de la Convención Nacional Democrática en Sonora. Como siempre, les hemos preparado un programa excelente para hoy.
Así es, Judith, tenemos un excelente programa. Otra vez, buenos días a todos. Aquí estamos iniciando este nuevo emisión de Y Sin Embargo Se Mueve. Y saludo para todos aquellos compañeros que ya nos están escuchando en la Plaza de Subeldía, que poco a poco se van reuniendo ahí para esta concentración de este domingo. Les decimos que tendremos esta asamblea informativa por la defensa del petróleo a la que convocó a nivel nacional nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador, y que aquí en Hermosillo se llevará a cabo a las 10 de la mañana en la Plaza Emiliana de Subeldía. Así es que a todos aquellos que no estaban enterados o por alguna manera no les había llegado la información, los invitamos a que asistan a la Plaza Emiliana de Subeldía.
Sí, mira, también quien quiera asistir puede irlo haciendo desde ya, porque va a estarse transmitiendo en vivo el programa y más adelante vamos a tener el mensaje de nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador. También si quieren llevar algo para compartir con la gente, queremos que sea también como una especie de reunión, de convivencia, hacer un balance de lo que fue el pasado domingo, la jornada de consulta ciudadana que tuvimos. Y bueno, ahí va a llevar la gente algo de comer, de desayunar, bebidas, alimentos. Así que lo que quieran y puedan comer, pues allá los esperamos. O si no, no tienen nada que llevar o ya desayunaron, pues presencia sobra y basta. Muy buenos días, Rosy.
Muy buenos días, Judith. Muy buenos días, César.
Buenos días, Rosy.
Muy buenos días a todos nuestros amigos y amigas, pues en este domingo que definitivamente pinta para un excelente clima. Y qué mejor encuadre que para la gente que se va a reunir con nosotros allá en la Plaza Emiliana de Subeldía y la gente que ahorita en distintas plazas del país ya se está congregando en eventos simultáneos al evento del Monumento a la Revolución, y que del cual ya decía Judith ahorita que tendremos enlace para escuchar de Andrés Manuel López Obrador dentro de las plazas que estaremos enlazando para saber de las distintas actividades que los grupos de resistencia en el país estarán realizando. Pues estaremos haciendo enlace a Tijuana, desde Tijuana hasta Yucatán, como decía aquel comercial de unos sombreritos que había, ¿te acuerdas?
Sí, de Mérida hasta Ensenada.
Pero el otro día decía de Sonora, Yucatán, sí. La resistencia duro con él.
Y pues va a haber enlaces, como ya dijo, de Tijuana, Baja California, ahí a la heroica Puebla, a la Blanca Mérida, y a la Florida, Jalapa, o sea, por todos los puntos del país a donde se nos permita la posibilidad de comunicarnos, vamos a estar en contacto con compañeros de la Resistencia Civil Pacífica, quienes nos darán los pormenores de la asamblea que están realizando allá y qué tipo de acciones tienen preparadas en defensa del petróleo. Quiero comentarles, decía Judith, que vamos a escuchar el mensaje de nuestro presidente legítimo. Quiero decirles que es un mensaje que preparó exclusivamente para esta concentración nacional, precisamente él está en el Zócalo y
en el Monumento a la Revolución.
Perdón, en el Monumento a la Revolución.
Sí, porque el Zócalo se los prestamos esta vez a otras personas.
lo están lavando ahorita. Bueno, también estaremos aquí en cabina recibiendo de visita a nuestro compañero César Gallegos Garner, que es parte o fue parte del Consejo Ciudadano Estatal de la pasada consulta ciudadana sobre la reforma a Pemex y que se realizó aquí en el estado de Sonora. Él va a venir a darnos la información más reciente sobre los resultados que finalmente se obtuvieron por acá en nuestra entidad y hará un recuento de lo que fue la jornada de votación de esta consulta histórica.
También estará aquí en cabina nuestro amigo, investigador, el ecólogo Tadeo Vargas, con quien trataremos el tema de la recién formada ley antiminera en México. Tendremos enlace a la Ciudad de México con el intelectual Rolando Cordera, con quien hablaremos sobre los detalles de la propuesta ciudadana de reforma a Pemex, que hace una semana entregaron el Frente Amplio y Progresista, quienes a su vez el lunes presentaron la iniciativa ante el Senado. Esta propuesta representa la única versión alternativa a la reforma energética, pues ya se tiene la iniciativa de Calderón y la mal llamada iniciativa Beltrones,
que es un refrito modificado, aumentado, pero para mal, ¿no? Diga, esta propuesta de nosotros, pues evidentemente va avalada por una gran cantidad de intelectuales. Y por cierto, en 3 semanas por ahí algún distinguido panista decía que no era una propuesta real, ¿no? Qué pena que sin conocer un documento se atrevan a emitir juicios.
Algo sí. Así masturbatoria o alguna cosa así.
Ándale, ¿no? Y además de su lenguaje tan soez para una gente
altísimo
que es una entidad.
Sí.
Pero además criticar un documento hecho por técnicos, por intelectuales, bueno, de plano, qué mal se vio. Habría que tener en cuenta que parte de lo que se discutió en el Senado y de todas esas personalidades que acudieron y que para ninguno hubo argumento en contra, son los que conformaron la propuesta de nosotros como Resistencia y como FAP, ¿no? También vamos a tener, esperemos en un ratito más parece, ya el mensaje íntegro que dará el día de hoy nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador en la Asamblea Nacional por la Defensa del Petróleo, que se estará celebrando o ya están convocados, ya están reunidos allá en el Monumento a la Revolución y que de alguna manera nos van a marcar los lineamientos de acción que continúan después a la consulta, ¿verdad?
Sí, nada más para complementar tu información, Rosy, comentar que esta iniciativa de reforma petrolera que elaboraron personajes especialistas tanto en lo jurídico, en lo académico, en lo técnico, en lo sindical, en todas las disciplinas que debe involucrar una reforma de estas características, estuvo gente como Arnaldo Córdoba, René Drucker Colín, el doctor, el investigador multipremiado, uh-huh. Carlos Monsiváis, Elenia Poniatowska, Enrique Semo y una multitud de nombres más que, pues, para no errar, no los vamos a mencionar a todos aquí, pero que sin embargo integran la propuesta más completa, una verdadera propuesta de reforma para Pemex, que prevé diversas situaciones y que va más allá de la pura situación de abrirse a la inversión privada extranjera.
Como siempre, también vamos a tener muy, pero muy buena música el día de hoy. Pero antes que mandemos a la primer melodía, los invitamos a que asistan al concierto que dará aquí el joven trovador sinaloense David Aguilar en el Stack Cabral el día de hoy a las 8 de la noche. El costo del boleto es de tan solo 80 pesitos. Usted asiste, se divierte, pasa una noche agradable en compañía de la familia, porque recuerde que es un sitio familiar, y además colabora con esta radio ciudadana. A propósito de que conozcan un poco de David Aguilar, entonces escucharemos de sus canciones esta que tiene por título Eco.
Llámenos al 215-9005 y al 215-9015, los teléfonos que están disponibles para que llame y nos dé sus comentarios.
Thank you. Saturno, turno entre tu mirada, pues con telescopio, copio en sí lo que retrata, trata de que yo alucine, cine. Nunca tu palabra labra a mi sentimiento, miento. Y es que tu planeta, neta, siendo paraíso, hizo a todo el universo, verso. Una mariposa posa sobre tu cabello, bello. Porque tu tardanza, danza, hace una atadura, dura. Mientras yo a Cupido pido que entre mis compases pases a dejar de hacer en este hueco eco. Si lo que retrata, tra, de que yo alucine, cine. Nunca tu palabra labra a mi sentimiento, miento. Y es que tu planeta, neta, siendo paraíso, hizo a todo el universo, verso. Una mariposa posa sobre tu cabello, bello. Porque tu tardanza, danza, hace una atadura, dura. Mientras yo a Cupido pido que entre mis compases pases a dejar de ser tan solo imaginada, nada más. Tui bati susan steti ma tui la tui si tua desi si steti ma te.
Les recordamos nuestros teléfonos en cabina, el 215-9005 y 215-9015, para que se comuniquen, nos digan cómo les fue hace 8 días, si ya van rumbo a la Plaza Emiliana de Subeldía, porque esperamos verlos por ahí. Y también recuerden que a los que están fuera de Hermosillo, pues nos pueden escuchar a través de www.radiobembafm.org.
Saludos a quienes nos escuchan aquí en Hermosillo. Repetimos nuestra frecuencia, el 95.5 de frecuencia modulada, y a todas aquellas personas en el mundo que nos sintonizan a través de la internet en www.radiobemba.org. Mandamos saludos a quienes nos escuchan a través de Somos Uno Radio en la ciudad de Monterrey, en el sitio www.somosunaradio.org y a la radio por internet de la Nueva República, www.lanuevarepublica.org, en la Ciudad de México. Ambas radios nos retransmiten en vivo hoy domingo.
También saludamos con mucho afecto a quienes nos escuchan a través de Radio La Voladora en Amecameca de Juárez, esto es en el Estado de México. Ahí pueden sintonizar la radio por tierra en el 97.3 de FM o por internet en lavoladora.net. Ellos nos retransmiten los miércoles de 4 a 6 de la tarde.
Pues bueno, estamos ya aquí preparando nuestro programa, nuestros enlaces, estamos tratando de comunicarnos a Tijuana, con nuestro compañero de la Resistencia Civil Pacífica, Pedro López Solís, y en un momento vamos a estar platicando con ellos.
Que por cierto, fíjate que se comunicaba Pedro y nos decía que ahora en septiembre va a estar por allá Andrés Manuel López Obrador de gira, y anda muy, muy, pero muy contento porque dice que en la consulta les fue bastante bien por allá en la parte de Tijuana, a pesar de que todos sabemos que las fuerzas panistas por allá golpean bastante duro, ¿no? Pero bueno, es uno de los reportes previos que nos habían dado.
Sí, precisamente uno de los objetivos de este programa es analizar los resultados, comentar con nuestro invitado que está por llegar, este miembro del Consejo Ciudadano, nuestro compañero César Gallego, quien va a estar aquí para platicarnos sobre esta jornada que nosotros consideramos fue exitosa y que contó con mucha participación. La verdad, nos sentimos muy complacidos de que las mesas de las mesas donde se recibieron los votos estuvieron cubiertas al 100% y nos sobró personal. Al final de cuentas hubo tanta, sí,
tantos compañeros, es algo personal, compañeros.
Me llegó el aspecto privatizador, empresarial, ¿no? Bueno, hubo más compañeros de los que nosotros nos imaginábamos, y ya está por aquí el enlace. Se trata de nuestro amigo y compañero de la Resistencia Civil, Pedro López Solís. Pedro, buenos días.
Sí, bueno, buenos días.
Muy buenos días, Pedro.
Muy buenos días, Rosy, un saludo caluroso desde Tijuana, Buena Baja California.
Muy bien, oye, pues rapidito dinos cómo te fue en la consulta hace 8 días y después nos haces una descripción de la actividad que el día de hoy van a tener ustedes por allá en Tijuana.
Sí, cómo no, con mucho gusto, Rosy, mira, a pesar de que Baja California es un estado gobernado por el PAN desde hace alrededor de 18 años, no se veían muchas expectativas, incluso se contemplaba la amenaza de que iba a salir el Partido Acción Nacional a participar en la consulta y de alguna manera a intervenir en las decisiones internas de la organización de la consulta. Al parecer no fue así, dieron marcha atrás. Recibimos alrededor de 20,000 participantes en la consulta. El 99% dijeron no a la privatización de Pemex. Esto desde luego que nos da fuerza para continuar en el movimiento, para seguir apoyando a nuestro presidente legítimo, y desde luego nos unifica a lo que representa el partido PRD, Convergencia, PT, y desde luego grupos organizados de la sociedad civil, que finalmente logramos con todo este esfuerzo abatir el fantasma que se suponía que iba a intervenir aquí. Fue una participación avasalladora, ya decíamos, gobierna el Partido Acción Nacional, la derecha ha sentado sus bases en el norte del país, yo creo que ustedes lo viven allá por Sonora, pero en el caso específico de Baja California, bueno, es el primer estado gobernado por el Partido Acción Nacional.
Bien, qué bueno, felicidades por el resultado, por acá también nos fue bastante bien, y ahora con respecto a la movilización del día de hoy, ¿qué nos puedes comentar?
Mira, se tienen consideradas dos movilizaciones. La primera inicia a las 3 de la tarde en un muy conocido espacio, el Centro Cultural Tijuana y la avenida Paseo de los Héroes, en un monumento conocido acá como el de las Tijeras. Allí se va a concentrar el movimiento organizado de la sociedad civil, diferentes grupos que han estado integrando la defensa del petróleo y se han sumado a las movilizaciones que ha convocado Andrés Manuel López Obrador. Ellos van a dar a conocer en un informe a las 3 de la tarde los resultados de la consulta y su participación. De igual manera, a las 5 de la tarde, el Frente Amplio Progresista está convocando a una marcha que arranca del Parque Teniente Guerrero y concluye en la Plaza Santa Cecilia, ubicada en calle Segunda y Constitución, en el mero corazón de la ciudad. He de mencionarte que la Plaza Santa Cecilia es donde el gobierno legítimo ha instalado ahí su oficina, su representación, y opera el módulo de credencialización, que ha tenido un éxito al igual que la consulta.
Bien, Pedro, pues qué gusto nos da que tengan inclusive de a 2 eventos por día. Qué bueno, qué ánimo, ¿no? Por acá ha estado lloviendo. La verdad, nosotros nos agendamos para tenerlo ahorita temprano, simultáneo al del Distrito Federal. Pero bueno, qué bien que tengan el suficiente ánimo y ojalá tengan buen clima para que los dos lleguen con mucho éxito. No sé si quisieras enviar un último mensaje. Eres nuestro primer enlace el día de hoy, cubriendo desde Tijuana hasta Mérida en las actividades simultáneas al evento que se está realizando ya en este momento en el Monumento a la Revolución, y donde escucharemos los lineamientos de las acciones a seguir una vez que hemos concluido la etapa de la consulta ciudadana.
Muy bien, bueno, pues agradecerle a ustedes allá en Hermosillo Sonora, a ti en lo particular, y desde luego a todos los compañeros y compañeras que nos han abierto esta ventana para el mundo y desde luego para que el movimiento nos esté escuchando. Así también hacerte mención de que el próximo mes estará acá nuevamente en Baja California nuestro presidente legítimo, y seguramente ustedes serán los primeros en estar informados para que den a conocer las actividades y la agenda de Andrés Manuel López Obrador, que visitará, por último, dentro de los recorridos que le falta por Baja California, el municipio más joven de acá, que es Rosarito, Baja California, y concluye su gira en Mexicali, que es la capital del estado. Eso sería el próximo mes.
Okay, Pedro, pues estaremos muy pendientes y mucho éxito el día de hoy en sus dos actividades. Y ya sabes, gracias, que estamos aquí en Radio Bemba, en el espacio Y Sin Embargo Se Mueve, siempre pendientes de las actividades de la resistencia por allá en Tijuana.
Muy bien, gracias. Estaremos en comunicación más adelante.
Muchas gracias.
Bien, fue el primer enlace hasta la ciudad de Tijuana, Baja California, con nuestros compañeros de la resistencia civil, quienes ya están en su acto de concentración en apoyo al movimiento nacional en defensa del petróleo, y que todavía en la tarde van a tener una marcha. Ese es entusiasmo.
Ese es entusiasmo, bien. Bueno, ya llegó aquí en cabina otro amigo nuestro, qué bueno que ya llegó nuestro compañero
Tadeo
Vargas.
Hola, buenos días.
Que no lo miramos.
Sí, ya teníamos rato, desde junio, para que vean que llevo la cuenta.
Pues buenos días, Tadeo.
Buenos días.
¿Qué tal las actividades? Mucha actividad en estos meses, ¿verdad? A pesar de que no has estado presente aquí en la radio, pues mucha actividad a lo largo del país.
Sí, en todo lo que tiene que ver con la agenda ambiental. Bueno, yo había hablado con Gaby acerca de un tema, pero se los voy a cambiar ahorita, porque me parece que es importante, ahora que Elías Serrano anda en no campaña, hablar acerca de el plino, que el plino es el plan hidráulico para el noroeste. Es un proyecto que está impulsando Elías Serrano junto con el secretario Alberto Cárdenas. Ellos dicen que es para llevar agua, traer agua.
Sí, me gustaría que le aclaras a nuestro público quién es Elías Serrano y quién es Alberto Cárdenas, ¿no?
Elías Serrano es senador del PRI por parte de Sonora, es el no candidato.
El Delfín, dice, ¿no?
El Delfín, y bueno, Alberto Cárdenas es el secretario de la Zagarpa, ¿no? En este momento, ellos dos tienen el PRI no existe desde hace como 50 años, ¿no? Y Elías Serrano junto con Cárdenas están intentando, le están quitando el polvo y tratarlo echar a andar. Este proyecto lo que intentan hacer es represar todos los ríos desde Nayarit hasta Sonora para, según ellos, traernos agua a nosotros.
¿Represar toda esa parte?
Sí. La idea es, bueno, si ustedes voltean hacia Nayarit y Sinaloa, son un proyecto que ya está caminando. Podemos hablar de la presa del Cajón, que ya está funcionando, la presa del Picacho en Sinaloa, que también ya se aprobó. Entonces, a pesar de que no se ha dicho abiertamente que el plino ya se aprobó, ya está comenzando a verse sus consecuencias, ¿no? O
sea, como siempre, y se van adelantando aunque no esté aprobado, aunque así no sea, ya están ellos haciendo obras y caminando por ese rumbo.
Así es, y hacer un proyecto de este tamaño implica un daño ambiental muy grande, porque lo que, según palabras de Cárdenas, ya no quieren que el agua se desperdicie llegando al mar. Eso fue lo que él dijo hace 3 meses que estuvo por acá, creo. Pero bueno, el agua llega al mar por un propósito ambiental, y al no permitir que el agua llegue, vamos a tener lo que estamos viviendo con lo que es el delta del río Colorado, ¿no? Que todo el mundo sabe, es un delta que se ha secado por la cantidad de presas que tienen los Estados Unidos, ¿no? Lo que intentan con hacer el Plino es algo muy parecido, con la diferencia de que van a agarrar cada uno de los ríos de cada uno de los estados, los van a represar y van a hacer un proyecto de canal para traer el agua hacia Sonora.
Es decir, es un proyecto gigantesco que está viendo exclusivamente la situación del uso del agua, pero no el deterioro ambiental.
Así es.
Y el deterioro o la destrucción de los ciclos biológicos que se dan en la naturaleza normalmente,
¿verdad? Así es, y yo creo que hay que tener mucho cuidado con este proyecto, porque este proyecto es, o va a ser, una de las principales estrategias de campaña que va a manejar
Elías
Serrano. Y el problema es que, como lo manejan, de pronto sí podemos caer en la idea de que sí es algo bueno, pues. Sobre todo con esta idea que nos han hecho creer por mucho tiempo de que Hermosillo, de que Sonora está pasando por una crisis de agua impresionante y que necesitamos cada vez más agua, y todo esto que nos vienen diciendo los gobernantes, que a fin de cuentas los que necesitan más agua son ellos.
Sí, ellos, porque son los que ellos, la gastan. Él se va a presentar como el salvador, ¿no? Es como que vamos, les voy a traer el agua.
Sí, los grupos de poder. Ajá. Entonces, él ya está manejando desde el Senado, está tratando de conseguir presupuesto para que este proyecto funcione. Ya ha conseguido que el gobernador de Sinaloa, que también va a salir beneficiado, apruebe el proyecto. Por Nayarit también están ahí todavía en pláticas, no lo han conseguido, pero el Plino va caminando, y si no comenzamos a verlo ya como un peligro, en poco tiempo lo vamos a tener encima y no sé cómo la vamos a hacer para detenerlo, ¿no?
Oye, ahorita decías algo muy interesante, ¿no? De los proyectos en torno al agua, y justificándolos a partir de la idea de que la gente, para uso común, es quien requiere el agua, cuando en realidad el mayor porcentaje de agua que se consume y que son las que se garantizan regularmente son las de uso industrial, las de uso agrícola. O sea, habría que saber muy bien los porcentajes de consumo de tipo que consume, ¿no? Y eso habría que
a nivel
la gente
nacional,
lo tuviera claro, pues.
A nivel nacional, la agricultura, o la agricultura de monocultivo, es decir, esta agricultura extensiva y agresiva de solamente hacer un monocultivo que hacen los grandes agricultores, consume el 93% del agua. Pero en Sonora tenemos todavía una cifra más alarmante, porque en Sonora la agricultura de monocultivo consume el 97% del agua. El otro 2% se va a la industria y solamente el 1% lo consumimos nosotros.
Solo el 1%.
Ajá. Que además, en la cifra esta del 97% del agua que se va a la agricultura, las pérdidas de agua por el mal manejo que tienen los agricultores anda arriba del 60%.
Y algo que también habría que tener muy claro es que ese 1% que somos los consumidores domésticos, por decir así, ¿verdad? Ahora que estuve por allá en México, aprendí que hay un consejo, por decir así, en esos términos, que decide sobre qué se hace con el agua, pero no hay representantes de los consumidores domésticos, solamente hay representantes de los agricultores, de los industriales, etcétera, etcétera, pero nosotros no estamos representados al momento que se toman decisiones con relación al agua.
Bueno, es un asunto así como medio raro, ¿no? Porque esos son los consejos de cuenca que se les conoce, donde existen representantes de los diferentes sectores, y se supone que el representante de la sociedad civil de nosotros es el gobierno. Ellos son los que se supone que tienen que representarnos a nosotros como ciudadanos.
Oye, pero también es curioso que si uno checa eso, dice que también puede haber invitaciones a grupos civiles, por ejemplo, el grupo donde tú estás, o gente que tiene mucha claridad sobre la administración del agua, pero en calidad de voz, solo si son invitados y no así tienen es. Voto, ¿no? Entonces, esas son cuestiones legales que automáticamente nos dejan fuera de la pichada.
Así es, y de pronto lo más preocupante dentro de los consejos de cuenca es que nosotros como sociedad civil, si nos invitan, podemos ir y levantar la voz y expresarnos, ¿no? pero dentro de lo que es la academia no tiene ni siquiera el derecho a tener voz en los consejos, que son donde están los investigadores, de donde salen todos estos datos que luego nosotros podemos presentar acá, ¿no? Eso es preocupante.
Como muchas otras leyes, ¿no? O sea, una ley hecha a la medida para que un recurso vital como es el agua finalmente se administre y se haga con ella todo en base a los grupos de interés. Y este señor, te faltó decir esa parte, yo creo, ¿a qué sector pertenece? ¿De dónde viene este señor que trae esta genial idea?
Él es de los principales agricultores de por acá, ¿no? Él y toda su familia va a salir beneficiada con este proyecto. Que por eso es el interés tan grande que tiene él de echar a funcionar el Plino. El Plino es un proyecto que desde que se presentó se vio que es un proyecto insustentable, que va a golpear los humedales y que va a tener una serie de problemas en todas las costas. Sin embargo, bueno, él junto con Alberto Cárdenas, que también viene de familia de agricultores o de grandes agricultores, no están muy interesados en la costa. Ellos piensan que se desperdicia el agua que llega a la costa.
Tadeo, es decir, desde el punto de vista ecologista, no es viable este proyecto, este megaproyecto.
No, desde el punto de vista ambiental, hablando de los daños que ya conocemos que hacen las presas, del daño que hacen represar, encementar los ríos, hasta el daño que van a causar en los humedales, es un daño incalculable. No es sustentable hacerlo.
Oye, y al respecto, ¿qué pudiéramos hacer? O sea, la parte como sociedad civil que pudiéramos empujar, no sé, yo tengo muy claro, por ejemplo, la última movilización de la gente de La Parota, que han tenido que recurrir a una gran organización y aún así, pues, como que la avanzan y después como que se detienen, o en el caso que vimos también de Mujeres Organizadas Mazaguas, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál va a ser el chispazo? ¿Qué tarea tenemos?
Las Mazaguas tienen un proyecto de manejo de cuencas impresionante, ¿eh? Ahorita ellas, sobre todo las comunidades en las que está presente el movimiento Mazagua, ellas están utilizando parte del agua que les sobra, porque ellos tienen un manejo tan bueno de la cuenca que les sobra agua. Ellos están proviendo de agua a Iztapalapa, que es un municipio con una calidad de agua horrible, ¿no? Entonces ellos tienen un buen manejo. ¿A qué nos queda a nosotros con lo del Plino? Creo que lo que nos queda ahorita a nosotros con lo del Plino es muy fácil de hacer. Elías Serrano es el próximo candidato del PRI hacia la gobernatura. No lo votemos, no votemos por él, busquemos otra opción. Solamente por el Plino, esa es una buena decisión para vetarlo desde este momento, decir no con él.
Pues entonces tendríamos que iniciar una campaña muy muy fuerte de tal vez de más información acerca de lo que es el Plino, la condición de cómo nos afecta como ciudadanos de Sonora, y no solo de Sonora, porque estás diciendo que abarca otros
Sinaloa
estados,
y Nayarit
también. Tal vez hacer alianza con la ciudadanía de Sinaloa y de Nayarit, que Nayarit, como es chico, a lo mejor es el estado que las pierde, ¿no? Porque el grande se come al chico.
Así es. Sí, que además ahí comienza el Plino, ¿no?
A ver, tenemos una pregunta de una fiel radioescucha de Y Sin Embargo, María del Carmen Kisi. Dice que, pues, como saben, esta semana Calderón estuvo en Ensenada para anunciar este megaproyecto de un puerto, ¿no? Muy grande. Al parecer se van a comer como 3,400 hectáreas al mar, ahí en el Golfo de California. Dice ella que su hija estudia biología y fue para allá, para otra cosa, y se dio cuenta de la rica biodiversidad que representa. No solo el mar, ¿no? Allá sino el mismo Ensenada, pues, ¿no? Entonces dice ella que qué va a pasar, pues, porque le preocupa mucho que se esté anunciando este proyecto cuando el Golfo de California representa un lugar con especies endémicas, único en el mundo. Entonces, que sí, ¿qué opinas tú, Tadeo, de este megaproyecto?
Bueno, desde que tenemos a los panistas en el gobierno federal, casi básicamente desde Fox hasta ahorita, parece ser que el Golfo de California solamente les interesa para hacer megaproyectos, ¿no? Megaproyectos en una región que está considerada como única en el mundo, que además está es parte del patrimonio de la humanidad, hecho por la UNESCO, y sin embargo a ellos no les importa, ¿no? Tenemos el proyecto de la escalera náutica que entró con sus condiciones, pero que aún así permitió todos estos megadesarrollos turísticos que se están dando en toda la región del Golfo. Ahora tenemos este puerto que además es ilógico, el puerto que están intentando hacer, no tiene la capacidad para eso, es como hacer un gran estacionamiento para la tiendita de la esquina. Es exactamente lo mismo, no llegan tantos barcos, cargueros, Ensenada, y sin embargo se va a cargar a toda la biodiversidad que está ahí, no solamente la marina, sino también algunas especies terrestres que existen en Ensenada.
Oye, Tadeo, y entonces, regresando un poquito a la cuestión del Plino, este proyecto, dices tú, ya va caminando, y de que este señor llegase a ser gobernador de Sonora, chonguitos, tocó madera, entraría ya a todo lo que da, porque ya va caminando, entonces ya está amarrado.
Sí, el único estado que no se ve todavía haciendo proyectos que tengan una relación con el... que tengan una relación directa con el plan hidráulico del noroeste de Sonora. Los proyectos, ya hay algunos proyectos que se están viendo en Nayarit y otros, como es el caso de la presa El Picacho en Sinaloa, que ese es un proyecto que se ve que va directamente hacia el Plino, ¿no? Entonces, el único estado que todavía no se está movilizando es Sonora. Él ha conseguido un poco de... Bueno, ha conseguido presupuesto para echar a andar al Plino. Todavía no está aprobado, pero tanto Cárdenas como él ya lo están manejando como una realidad.
Cuídate de las aguas mansas, porque quien no lo conoce era un señor que ni siquiera sabía hablar ante el público. Oye, antes de que te despidamos, Tadeo, una pregunta.
Sí, por aquí habló el señor David Rosales. Dice, no hay que preocuparse por el Plino, es solo una ilusión, tengo 40 años escuchando que se hará, pero no es nada fácil. Es un lema de campaña solamente, así es que no nos preocupemos.
Bueno, sería interesante no preocuparse por el Plino como tal, también en algún momento no había que preocuparnos por la escalera náutica porque era un proyecto que tenía
inviable.
Más de 40 años inviable, ¿no? Pero lo que sucedió alrededor de la escalera náutica es lo que está perjudicando en este momento al Golfo. Supongamos que sí es un proyecto inviable, supongamos que el proyecto del Plino como tal no se puede hacer, eso no implica que todo lo que hay a su alrededor no vaya a ocurrir. O sea, el Picacho ya está en Sinaloa, ya es una realidad que va a perjudicar la zona de Mazatlán, la costa de Mazatlán. Entonces, supongamos que el Plino es demasiado grande como para ser realidad. Estos pequeños remanentes que va a dejar también son preocupantes.
El mensaje entonces es estar al tanto, informados y organizados en un momento dado.
Sí, el mensaje tendría que ser este. Sabemos que existe el Plino y sabemos que será una estrategia de campaña para algunos Elías candidatos, Serrano. Entre ellos Elías Serrano. Entonces, creo que ahora sí hay que ponernos el guarache antes de espinarnos.
Muy bien, pues no sé si quieras agregar algo más, Rosy,
yo
una pregunta.
Quiero preguntarle algo antes de que se nos vaya. Sabemos que hay nuevo programa ambiental aquí en La Bemba, que estamos casi que de fiesta, porque es un tema que de veras hay diariamente que estar pendiente de él. Platícanos qué viene.
Sí, bueno, el próximo jueves comenzamos un programa sobre la agenda ambiental de 6 a 7. Para que nos escuchen por ahí los radioescuchas del programa, vamos a comenzar. Bueno, platicando un poco acerca de las noticias ambientales y hablando de un tema específico, esta vez vamos a empezar con deuda ecológica, un tema que a mí me importa mucho. Vamos a tener por ahí un par de expertos de Ecuador y otra persona de Argentina hablando acerca de qué es la deuda ecológica y qué acciones están haciendo en contra de ella, ¿no?
A ver, repítenos el día y la hora.
El día son los jueves de 6 a 7.
¿Cómo se va a llamar tu programa?
Revuelta Verde.
Revuelta, órale.
¿Quiénes van a estar?
Vamos a estar yo y Jacinto Carrasco ayudándome un poco.
Pues muy bien. Bienvenido aquí a la programación de Radio Bemba. Gracias. Los invitamos a todos que estén atentos a esta emisión y agradecemos la presencia de Tadeo Vargas y que no se te olvide que vamos a hablar de la ley antiminera la próxima vez, ¿no?
Ok, hablamos de ley antiminera y de todo lo demás que dejamos ahora acá afuera.
Bien, muchísimas gracias, Tadeo. Vamos a una pausa musical antes de nuestro siguiente enlace y vamos a escuchar
Ámame como soy de Pablo Milanés, ¿no?
No, solo contigo.
Ah, solo contigo.
Con Rosario Flores.
No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga.
Aquí en su programa y sin embargo se mueve. Vamos a tener un pequeño reporte desde la Ciudad de México. Nos estamos comunicando con Clotilde Rodríguez, que se encuentra ahí en el Monumento a la Revolución y nos va a dar un poquito de información acerca del ambiente que el día de hoy se está viviendo por allá. Bueno, buenos días. Bueno, ahora vamos a intentar estar.
Está ya dirigiéndose a los asistentes de Andrés Manuel López Obrador y quizás es el motivo de que haya tanto ruido. Están recibiéndolo por allá en la Ciudad de México.
Está llegando,
ya saben que cuando él llega, pues las manifestaciones de júbilo pues son excesivas y y este y hacen que la gente no escuche, y menos una transmisión telefónica.
Y sobre todo yo creo que ahorita el ánimo que prevalece, César, es el asunto de que sabemos de que la consulta tuvo un excelente resultado y que a este ejercicio le está siguiendo otro. Creo que de hoy en ocho lo vamos a comentar a profundidad, como ha sido el que la consulta universitaria, que este jueves se realizó la primera etapa. Vamos a tener, creo que dentro de 8 días, el reporte de esa otra consulta, que ya se reestructuraron las preguntas y estaba dirigida exclusivamente a jóvenes estudiantes de planteles universitarios. Bueno, parece que tenemos ya listo otro enlace. Nos vamos hasta Mérida, Yucatán. Buenos días, Rosa Marta.
Buenos días.
¿Sí? Oye, Rosa Marta, si nos platicas un poquito de lo que están viviendo por allá en Mérida.
Claro que sí, mira, se convocó acá una marcha. Salimos de un parque que está cercano a la plaza principal y pues fue nutrida la participación. Digo, hablando de Yucatán, que sabemos que nuestro estado tiene sus particularidades. Alrededor de 300 personas estamos participando. Se avanzó sobre las calles del centro tratando de abarcar pues las zonas más concurridas, ¿no? El mercado, la plaza que se hace un centro turístico, en fin. Mucha gente nos vio en el derrotero. Y desde luego pues, manifestándonos a través de consignas y demás, ¿no? Y llegamos a la Plaza Grande y ahí se hizo el mitin. Tuvimos oportunidad de recibir un disco con el mensaje de Andrés Manuel, el que fue difundido también, ¿no? Fueron 4 los oradores, varios de los partidos que forman el FAP, la Convención Nacional Democrática de Mérida. Y también participó con nosotros en esta ocasión el colectivo magisterial de la CENTE, que está pues también luchando por la abrogación de la ley del ISSSTE, ¿no? Entonces, básicamente yo te puedo decir que fue un evento bastante exitoso, ¿no? Porque, bueno, a fin de cuentas tenemos también en contra el no apoyo, sino también el desánimo que los medios de comunicación ponen en la gente de aquí del estado, ¿no? En cuanto a que están en contra completamente. En fin, más o menos eso sería pues mi resumen de la actividad de hoy.
Oye, y sobre todo, me imagino que ahorita la cuestión de los últimos eventos dramáticos que han tenido por allá, lo estará explotando los medios a todo lo que da.
Completamente. Nosotros acudimos, como siempre, a pedir que se nos difundiera la invitación al evento y pues completamente el espacio, tanto en los periódicos como en radio, pues lo acaparó la cuestión de ese narcotráfico, ¿no? Los decapitados, ¿no? Que sabemos que es todo referido al narcotráfico, pero bueno, desgraciadamente de repente les da por el amarillismo, claro, sin quitar lo grave de la situación, ¿no? Pero bueno, si de por sí tenemos en contra la cuestión de que los medios nos evitan, pues con esto mucho más, ¿no? Entonces, como siempre, fue de boca en boca, fue pequeños volantitos en el centro, algo de voceo. O sea, sí, esto es labor de hormiguita, pero en eso estamos y no lo vamos a dejar. Se lo advertimos desde acá a Felipe Calderón y compañía, ¿no? Desde luego que sí.
Bien, Rosita, pues no sé si quisieras dar un mensaje. El día de hoy se están realizando las actividades simultáneas en todas las plazas del país.
Sí, claro que sí. La verdad es que, pues como siempre, les agradecemos a ustedes. Es simbólico que estemos desde allá, ustedes en un extremo de la República y nosotros acá en Yucatán en el otro extremo. La idea, el plan de desarrollo de Andrés Manuel, el proyecto alternativo de la nación del presidente legítimo, pues obviamente unifica al país y de verdad que, pues efectivamente, un saludo para todos. Tuvimos oportunidad de contactar a Don Abel en Veracruz, América Dueñas en Torreón, Querétaro, Rosalicia Tarín, muchísimos amigos que hemos hecho gracias a esto, a la confianza y a la esperanza que tenemos todos alrededor de Andrés Manuel López Obrador, de que, bueno, de que el país cambie, ¿no? Y todos estamos trabajando por lo mismo, ¿no? Así es, y les agradezco su apoyo, ¿no? Y la oportunidad de saludar a todos los compañeros.
No, Rosita, pues te agradecemos a ti el hecho de que, como dices tú, de extremo a extremo en este país, la resistencia se esté comunicando. Muchísimas gracias por tu reporte y seguiremos en muchísimo contacto.
Claro, gracias. Hasta luego, gracias.
Gracias a ti. Bien, pues la entrevista, el enlace que teníamos ahorita hasta Mérida, de Tijuana nos fuimos hasta Mérida, qué veloces somos, fue con Rosa Marta Rivera, que ella es coordinadora de una brigada de resistencia y de del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, para que nos diera parte de lo que está sucediendo por allá en la ciudad de Mérida. Y ahora ya estamos, me parece que nuevamente conectados a la Ciudad de México. Bueno.
Sí, buenos días.
Bueno, para que nos des un poquito el panorama de cómo se llega al evento del Monumento a la Revolución este día allá en la Ciudad de México.
Buenos días, mira, llegamos desde las 9 de la mañana, pues ya venía toda la gente del monumento, ya saben, acostumbramos aquí familias completas, como es día de descanso, familias completas, sus admiradoras principales, las señoras de la tercera edad, y estuvimos viendo lo que iniciaba el discurso de Andrés Manuel, como representación de la obra de Jaime Avilés, El Oro Negro. Como grupo musical, y ya sabes, una fiesta aquí, siempre que estamos frente a nuestro presidente legítimo, la gente con algarabía, un día de fiesta, y ahorita pues me están callando porque la gente está con atención escuchando el discurso de Andrés Manuel. No sé qué otra cosa quieras que te... Está lleno esto, ¿eh? No hay por dónde pasar hacia el Monumento de la Revolución.
El día de hoy en el monumento, ¿cómo se acomodaron? ¿Hubo sillitas? ¿Están ahí hechos todo mundo de pie o cómo está?
No, estamos de pie. Hoy no nos pusieron sillas ni lonas, pero todos estamos aguantando el rayo del sol y atentos escuchando el discurso.
Okay, de los participantes agendados dentro de la resistencia, ¿quiénes están programados?
Las brigadas masculinas, las brigadas femeninas, todas las de defensa del petróleo, y su gabinete está acompañándolo. Ya sabes, son los intelectuales que están en el movimiento.
Bien, pues muchísimas gracias por la información y a ver si tenemos oportunidad de comunicarnos más adelante para ver cómo termina el asunto el día de hoy.
Sí, está bien.
Gracias. Bien, pues ese era el parte del ambiente que se está viviendo en el Monumento a la Revolución el día de hoy, César, que es la plaza donde se convocó para concentrarse.
Así es, queremos informarles también a nuestro público que ya nos acompaña aquí en cabina el señor César Gallegos Garner, es consejero ciudadano de la consulta sobre la reforma energética y nos va a dar en unos momentos más sus comentarios. Queremos informarles también que tenemos ya el enlace con el intelectual y maestro Rolando Cordera, que también va a ser posteriormente, pero ya tenemos el contacto y a continuación vamos a escuchar una canción de nuestro gran cantante Pablo Milanés y Gal Costa, pues sí, es un dueto, Pablo Milanés y Gal Costa, en una canción que interpretan y que lleva por título Ámame Como Soy.
esos sentimientos y hacer más bello el camino.
Estamos de regreso en su espacio, El Y Sin Embargo Se Mueve, el día de hoy haciendo la cobertura de la movilización en torno a la defensa del petróleo desde Tijuana hasta Mérida. Y ya estamos preparándonos para nuestro siguiente enlace.
Así es, vamos a tener el gusto y el placer de contactar al economista y académico de la UNAM, Rolando Cordera, articulista de La Jornada y de la revista Nexos. Él ha publicado varios libros, entre ellos Crónicas de la Adversidad, Desarrollo y Crisis de la Economía Mexicana, La Disputa por la Nación, Las Decisiones del Poder, entre otros. Aquí está con nosotros Rosy, Rolando Cordera.
Muy buenos días, bienvenido a Radio Bemba.
Sí, gracias, buenos días.
Oiga, pues el día de hoy quisiéramos que nos platicara un poquito acerca de lo que es la iniciativa del Frente Amplio Progresista, y que sabemos que usted estuvo muy activo por ahí coordinando parte de los trabajos.
Uh-huh. Bueno, mire usted, yo participé en un grupo de investigadores, intelectuales, y varios de ellos incluso expertos petrolero, a invitación de los coordinadores de los partidos que forman el Frente Amplio Progresista, así como del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y del Gobierno Legítimo. Y por espacio de alrededor de 3 semanas hicimos un trabajo destinado a ofrecerle a estos grupos una serie de propuestas en materia petrolera que les permitieran a ellos avanzar en sus tareas legislativas, ya con un sustento argumentativo de iniciativas y demás. El resultado de todo este trabajo fue un documento que contiene lo siguiente. Contiene un planteamiento sobre reforma energética del Estado y de apoyo al desarrollo de Pemex. Este es un documento de política energética y petrolera que ya en la presentación formal que han hecho los legisladores forma parte de la exposición de motivos, digamos, es la introducción a todo el planteamiento.
Okay, uh-huh.
Luego se hizo una serie de propuestas de reforma a la ley orgánica de Pemex, dando como consecuencia prácticamente una nueva ley orgánica y reformas también a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia petrolera, y de ahí se parte, por necesidad de, digamos, de congruencia y de lógica jurídica, a proponer reformas en otras leyes que podríamos llamar derivadas o secundarias, como la ley de derechos, que es una ley muy importante para fines de los recursos de Pemex, la ley orgánica de la administración pública, la de entidades paraestatales, la de presupuesto y responsabilidad hacendaria, etcétera. Es un conjunto bastante compacto de propuestas de reforma. Y junto con todo esto se presenta lo que dimos en llamar un plan de acción inmediata, que consiste en hacer propuestas de asignación de recursos para Pemex a partir del presupuesto del año entrante, que está por ser presentado por el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados, y de iniciativas de reforma a la Ley de Derechos, con el propósito de que se reduzca el porcentaje que se le impone a Pemex, con el fin de darle más recursos, sanos a la industria, con fines bastante específicos que tienen que ver
¿sí?
Conservación, perfeccionamiento de la capacidad instalada de refinación y el inicio de los trabajos para lo más pronto posible contar con por lo menos dos refinerías más. Bueno, todo esto se hizo a partir de una convicción, que creo que eso es lo que vale la pena recalcar. Lo demás pues hay que leerlo, ¿no? Es un texto,
claro,
bastante largo. La convicción es la siguiente. En primer lugar, nosotros pensamos, y en eso nos unificamos, gentes pues somos muy diversas, que muchos de nosotros no estamos en ningún partido político, otros sí, otros están en diferentes partidos políticos, etcétera. Pero la convicción fue que la riqueza petrolera, la del subsuelo, debe seguir siendo una riqueza nacional, y que para que ello ocurra así y se concrete en logros y frutos, es muy importante que esta riqueza sea administrada de manera exclusiva por el Estado a través de Pemex.
Esto quiere decir...
Y en segundo lugar, también partimos de la convicción de que aún sin reformas, hay recursos en la actualidad suficientes de tipo financiero, pero también recursos humanos, técnicos, administrativos y legales, jurídicos e institucionales, que permiten de inmediato poner a trabajar Pemex en una dirección fundamental, que es la que organizó buena parte de las reformas legales, y es la constitución de Pemex en una industria plenamente integrada. Es decir, no una industria pulverizada, sino una entidad única encargada de las tareas de explorar, explotar y transformar el petróleo. Nosotros pensamos que hay recursos, hay experiencia y que esto se puede hacer, y esta es la mejor solución para el tema del agotamiento de las reservas que tanto ha preocupado, el mejor desarrollo de la industria, el aprovechamiento de lo que todavía nos queda y la restitución de las reservas mismas, que nosotros pensamos, y con nosotros lo pensamos a partir de lo que nos dijeron sobre todo ingenieros de alta calidad y mucha experiencia en la materia, nosotros pensamos que se pueden empezar a restituir reservas de inmediato con recursos que existen y a partir de lo que ya se conoce, es decir, explorando en aguas someras y en el territorio nacional para preparar dos, y en particular la industria se prepare para luego ir a aguas profundas y no al revés, como lo quería el gobierno del presidente Calderón cuando presentó su proyecto de reforma en abril. Eso es básicamente el contenido y digamos la filosofía del planteamiento, que incluye, como usted ya se habrá imaginado, un no tajante, ¿no? Es un no tajante a la privatización y un no tajante a la pulverización de Pemex. La privatización entendemos que estaba contenida en las propuestas del gobierno, y la pulverización está contenida en las propuestas de algunos legisladores priistas. Nosotros pensamos que se puede tener otra solución más promisoria y más eficaz en materia petrolera, sin quitar el dedo del renglón, en el sentido de que lo que le falta al país es una estrategia energética y no solamente petrolera, que sigue ausente en toda la discusión, de la misma manera en que ha estado ausente la discusión sobre las reformas fiscales que el país requiere y que lo ha llevado, por no hacerla, a sobreexplotar a Pemex, explicándose ahí su rezago y sus múltiples deficiencias.
Bueno, esta parte es muy, muy importante. Tal vez vale la pena remarcarlo. Quiere decir que la iniciativa que se está presentando por parte del Frente Amplio Progresista no tiene, o bueno, es el único que hace la diferencia con respecto a las otras dos, en ser muy claros de que no se permite el capital privado en cuanto a la producción, explotación y demás de el recurso petrolero, y también la cuestión de que no se pulverice esta industria. Entonces, bueno, comentábamos aquí de que esta es una diferencia básica o esencial de la propuesta del Frente Amplio Progresista, de que no se permite o no se considere la iniciativa privada en Pemex, ¿verdad?
No. Bueno,
Así es. Señor Rolando Cordera, una última pregunta. El PRI y el PAN están ya pregonando de que la discusión va a ser rápida y la decisión va a ser rápida. Y nosotros, como Resistencia Civil y el Frente Amplio Progresista, dicen que se debe llevar una discusión exhaustiva e incluso nosotros no descartamos la movilización social como medida de presión para que esto sea así. Desde su perspectiva, ¿cómo se darán esta discusión? ¿Cómo se le dará trato a esta iniciativa del Frente Amplio Progresista?
Bueno, mire usted, yo creo que los legisladores tienen una gran responsabilidad política e histórica y no deberían malgastarla y ponerle el entredicho. Aquí estamos hablando de la riqueza principal de nuestro país y de cómo se debe cuidar, mantener y desarrollar como tal riqueza. Que no es un asunto de puntos y comas o agregarle un párrafo y quitar otro. Se trata de pensar muy en serio qué tipo de industria necesitamos y podemos tener. Yo creo que los legisladores deberían tomarse las cosas con calma y más bien empezar por lo que nosotros hemos llamado el plan de acción inmediata. Es decir, poner a Pemex en condiciones de empezar a desarrollarse como una gran industria de corte global como puede serlo. Y tomarse el tiempo necesario para estudiar con calma y con rigor lo que debemos tener por industria petrolera. Si ellos se precipitan e inventan una mayoría, porque no sería otra cosa que eso, sería una mayoría inventada, bueno, pues se van a ahondar todavía más el conflicto político de nuestro país, que supuestamente nadie quiere, ¿no? Yo sí esperaría que actuaran ellos con responsabilidad, como yo pienso que el Frente Amplio lo ha hecho, al haber echado a andar a través de esta convocatoria respetuosa que hicieron, pues la elaboración de una iniciativa que merece todo el estudio y toda la atención que merece cualquier otra iniciativa de otras fuerzas políticas. Pero en efecto tiene usted razón, la responsabilidad está en juego. Yo espero que estén a la altura de ella y pues vamos a ver, ¿no?
Bien, pues yo creo que todos esperamos una actuación responsable de parte de estas personas. Le queremos agradecer muchísimo su enlace, y bueno, esperemos que sigamos en contacto porque creo que hay bastantes detalles que revisar de la propuesta, que es muy distinta a las dos que ahorita están ya revisándose. Muchísimas gracias, señor, por su atención y ojalá que pronto lo tengamos de nuevo en contacto. Bien, pues teníamos el enlace con el señor Rolando Cordera, que en estos días fue de los más activos en esto de la presentación de la iniciativa por parte del Frente Amplio Progresista, y que es muy importante, César, porque siempre se critica que nos oponemos a las cosas, pero no hacemos propuestas. Yo creo que en esta ocasión la propuesta más completa, de mayor conveniencia para la nación, es precisamente la que está presentando el Frente Amplio Progresista.
Un punto toral de la propuesta del Frente Amplio Progresista lo es el aspecto relativo a la corrupción. Las otras iniciativas no absolutamente no incluyen nada referente a la gran corrupción que se da en todos los niveles de Pemex, llámese la empresa, llámese lo que es el sistema corporativo sindical, llámese los principales ejecutivos que salen millonarios, todos los directores de Pemex. Entonces ese es un punto toral que en esta nueva iniciativa del FAP se toca, así como otros aspectos que ya iremos conociendo y comentando con nuestro auditorio.
Bien, damos la bienvenida ya aquí en cabina a nuestro compañero César Gallegos Gardner del Consejo Ciudadano, que el domingo pasado estuvieron muy, pero muy activos. Bueno, y también previo al domingo, ¿verdad? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. No sé si tengan alguna pregunta previa o entramos directamente al resultado, los números.
Sí, básicamente, César, pues el auditorio ha estado enterado por otras informaciones que tú has tenido sobre los números, sobre los previos, pero en esta ocasión tengo entendido ya nos tienes los números totales, globales, ¿verdad?
Prácticamente ya son los definitivos. Hay todavía unas mesas que no alcanzamos a obtener los datos, pues por la situación de las lluvias en el sur del estado, en el área de Guatabampo, fundamentalmente en ese municipio, quedaron alrededor de 11 mesas que no nos reportaron los resultados por la incomunicación en que se encuentran. Pero en general podemos decir que ya prácticamente el cambio va a ser el que tenemos, ¿no? No va a haber ningún cambio sustancial en ese sentido. Y el resultado de una votación sumamente interesante, que creo que podemos platicar más adelante, es una votación que alcanzó los 25,784 participantes, ciudadanos en todo el estado de Sonora. Nomás para darnos una idea de los resultados a nivel nacional, para ubicar a Sonora en este contexto de participación ciudadana, tenemos que en Zacatecas el total fue arriba de 54,000 votos. Tengo los números gruesos, ¿no? Los detalles,
sí, claro.
Tengo, pero tengo los números gruesos. En Chiapas fue de 47,000. En Oaxaca fueron 34,000. En Jalisco fueron 23,000. En Sonora, pues 25,868. Eso nos da una idea de la ubicación. En Sonora, el total de casillas fueron instaladas 326. Se habían programado 355. Pero nada más se instalaron esas 326 y hasta ahorita tenemos reporte de 315 casillas. Obviamente la votación más voluminosa, para darnos una idea de cómo se está manifestando la gente en los municipios, la vamos a más o menos ubicar en ese contexto la votación por los municipios principales, para no irnos muy 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 a detalle, ¿no? Pero por ejemplo Agua Prieta, la participación fue de 656 votos, de sí. Los cuales por el no votaron 638 y 17 a favor de la reforma petrolera. En Álamos 271 participantes, solamente uno por el sí y 270 por el no. Tenemos en Cajeme una participación de 4,895 ciudadanos, de los cuales por el no fueron 4,583, 276 por el sí y 36 votos nulos. En Empalme, para los que son de esa región, y Guaymas, fueron 298 en Empalme, 1,032 en Cananea. Por el no se manifestaron en Guaymas 854, 94 por el sí y se anularon 6. En Echojoan fueron 1,676 participantes, de los cuales se anularon 54, 1,598 votaron por el no y 70 votaron a favor de la reforma petrolera. En Hermosillo la votación global fue de 3,192 ciudadanos que emitieron su voto, de los cuales 2,329 votaron por el no a la reforma, 769 por el sí y 49 fueron anulados. En Guatabampo, que es la región de la que hablábamos, que es la que sí, fue más golpeada por la lluvia, hubo una participación de 3,460 ciudadanos. Por el no se manifestaron 3,234 y por el sí a la reforma fueron 86 y se anularon 140 sufragios. En Navojoa, 2,311 participantes, de los cuales 2,138 votaron por el no y 138 por el sí. 4 votos fueron anulados en esta región. En Nogales, 1,122 participantes, 839 votaron por el no, 273 por el sí y se anularon 10. En San Luis Río Colorado, 1,243 participantes, 1,159 votaron no a la reforma, 77 votaron por el sí y 7 votos fueron anulados. En total, las expresiones de la participación de estos 25,784 ciudadanos que emitieron su opinión respecto a la reforma petrolera quedó de la siguiente manera. Por el no a la reforma votaron 23,030 ciudadanos. Por el sí, 2,243 y se anularon 334 en el caso de la pregunta 2, porque acuérdense que eran dos preguntas.
Sí. Sí.
En el caso de la primera pregunta, votaron por el no 23,764, 1,637 votaron por el sí a la reforma y se anularon 287 votos. Es decir, esto nos da un panorama. Obviamente el resultado fue que la población en Sonora, los que participaron en esta consulta, que es una muestra muy muy amplia en términos de la cantidad de población que tenemos en Sonora, pues el no ganó con un alto porcentaje.
No, no tienes la relación de porcentaje, más o menos.
Estamos hablando de alrededor del 90%, arribita del 90% por el no y un 10% por el sí.
César, esto va en línea con los resultados a nivel nacional, es decir, no se sale de lo que es la tendencia nacional.
No se sale, porque hablábamos hace un momento de la participación en los estados que mencioné, Zacatecas, Chiapas, Oaxaca y Jalisco, más o menos la participación ciudadana es bastante significativa y los resultados por el no son también de alrededor del 90% contra un 10% del sí.
Aunque hay que hacer la aclaración que pues por lo menos Oaxaca, Jalisco son entidades con mucho más población y Zacatecas pues es un estado gobernado por el PRD en donde hubo más apoyo para que la gente asistiera a votar, entonces es entendible que el nivel de participación pareciera un poco
más amplio,
pero aquí en Sonora, siendo un estado de menos población, los resultados que demostramos pues realmente son satisfactorios, ¿no?
Claro que sí, porque tomemos en cuenta que la consulta fue organizada básicamente por la voluntad ciudadana, ¿no? O sea, no hay ninguna intervención de las autoridades oficiales, gubernamentales.
Y hasta por el contrario, fue defenestrada, ¿verdad?
Así
por,
es.
Por medios de comunicación,
así es, hubo bastantes obstáculos en ese sentido. La participación de la prensa dejó mucho que desear, pues, ¿no? Si ustedes observan, por ejemplo, la prensa, el anuncio que hizo de la marcha de ayer, pues no, hay un periódico que le dedicó la página principal a la marcha aquí en Sonora, y los otros le dedicaron flashes, le dedicaron una serie de situaciones.
Dos semanas de publicidad.
La promovieron.
La televisión estuvo cubriendo exhaustivamente en México, pero vamos.
Intensamente. Entonces, si comparamos cómo se promovió la consulta, cómo se promovió esta marcha, pues los resultados son diametralmente significativos, o sea, con un montón de recursos. Y también nos llovió aquel día, y ayer también llovió, pero o sea...
Y aparte en el sur de la entidad, el fenómeno meteorológico que se presentó de una u otra manera sí impactó, aunque realmente la participación ahí fue, fuera de las expectativas.
Fue muy significativa. Pero bueno, ahora, ¿qué sigue? Obviamente, después de estar observando la propuesta del Frente Amplio Progresista, los comentarios ahorita de Arnoldo Cordera, en el sentido de que ya hay una propuesta alternativa presentada en la Cámara de Diputados, obviamente el resultado de la consulta, que es por el no, y que obviamente ellos lo están planteando así, no a la reforma petrolera, sí a una reforma energética que abarque petróleo mexicano también, pero hay una propuesta que obviamente va a requerir de una información más amplia para la población. Uno de los datos que nosotros sacamos de esta consulta, porque anduvimos muy cerca de la población de los que iban a votar, pues, es que hay mucha desinformación.
Sí.
De hecho, si ustedes observaron las preguntas, fueron preguntas que trataban de abarcar todo el aspecto teórico de lo que significa la reforma, pero la población en Sonora es una población sumamente desinformada. La prensa no contribuye a aclarar las situaciones, simplemente plantean, se oponen a la participación del capital privado en Pemex o están a favor de la explotación del petróleo, y como México no tiene recursos, pues entonces requerimos del dinero de los extranjeros para que vengan y hagan la explotación de petróleo, pero son situaciones que no aclaran nada a la población de qué realmente es lo que se está pretendiendo con una reforma del petróleo, que es como decía Arnaldo Cordero hace un momento, que es el principal recurso monetario incluso del país, es de donde depende el 40% de los presupuestos nacionales, y que no es nada más decir, okay, vamos a entregar el petróleo al capital extranjero, porque ellos sí saben cómo hacerlo, ellos sí tienen el dinero, ellos tienen la maquinaria, pero ¿qué significa abrir las puertas a la extracción del petróleo mexicano? Eso es lo que tiene que informarse, es lo que tiene que discutir la población en general, abrir amplias discusiones en todos los segmentos de la población para tratar de determinar, okay, qué reforma es la que quiere la población mexicana en este caso, ¿no?
Una pregunta, perdón. ¿Esta información la vas a poner a disposición de los ciudadanos, de los partidos, o dónde la podemos consultar?
Bien, vamos a a subir esta información en algún portal de internet en el Estado de Sonora. Es una situación que tenemos que ver todavía. Bueno, el Consejo Ciudadano todavía está. Todavía estamos batallando, ¿no, Judith? Pero bueno, el Consejo Ciudadano tiene que llegar el momento en que diga bye bye, hasta aquí llegamos, este es el resultado, porque fue constituido precisamente para eso. Sí, los que lo integramos no formamos parte de los partidos políticos que integran el FAP. Entonces tiene que llegar el momento en que, ya que terminemos de dar a conocer estos datos y de que los coloquemos en alguna parte, nos vamos a despedir como Consejo Ciudadano que se formó ex profeso para esta consulta, y de ahí en adelante pues estarán a disposición de todos los ciudadanos que quieran consultarlo, ¿no?
Como ejercicio democrático, ¿qué valoración le daría usted a la actividad del domingo pasado?
Como ejercicio democrático, mira, es una pregunta sumamente interesante, porque nos da una visión clara de que la población, los ciudadanos, sí están interesados en participar, sí están interesados en que se les tome en cuenta, de que se les pregunte sobre aquellas decisiones que pues nuestros políticos toman sin consultar, ¿no? Que simplemente por formar parte de una bancada del PRI, del PAN, del PRD, votan en grupos y toman decisiones sin consultar a los que representan en las poblaciones. Este ejercicio nos muestra que los políticos, los representantes en las cámaras, deben de regresar a los lugares de donde fueron electos y preguntarle a sus representados si cuál va a ser la posición que debe de mantener él en lo personal como representante de la población, de los ciudadanos, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, y no agruparse facciosamente como organizaciones políticas y votar en contra de los intereses de la ciudadanía. Ese es el ejercicio que por lo menos yo como ciudadano, dentro de este consejo, y lo discutimos varias veces los miembros del consejo, fue lo que nos movió a esta participación. ¿Qué van a hacer los partidos políticos? Ese es un asunto que lo tienen que decidir ellos, pero que la población está esperando que le pregunten cómo van a votar, eso también es una realidad. Y esta respuesta de la población, este resultado de la consulta, nos da esa idea, nos arroja esa idea democrática de que la población debe ser consultada para tomar cualquier decisión.
Así es. Algo que yo quisiera destacar es que César, como miembro de Consejo Ciudadano, desde el día después de la consulta has estado dando y ofreciendo cifras duras, pues. En otros ejercicios muchas veces nos encontramos con que nada más dan tendencias, dan información un poco sesgada, y algo que quiero mencionar es que estamos hablando de información concreta, datos duros, que van a estar pronto a la disposición de los ciudadanos, ¿verdad?
Claro que sí, esta información está respaldada por las actas de los resultados de cada una de las 326 mesas de recepción de votos que se instalaron. Son actas que están firmadas por los que representaron esas mesas, que es la ciudadanía. Eso es muy importante también señalarlo, porque fueron alrededor de 646, 48 personas que voluntariamente aceptaron participar en las mesas, se fletearon todo un día, todo el domingo, recibiendo la emisión de los votos de la ciudadanía. Y pues bueno, desde aquí les enviamos un agradecimiento a esa participación desinteresada absolutamente, porque incluso no había recursos para llevarles la torta como se acostumbra en las elecciones, sí, o un refresco. Ellos hicieron sus cooperachas y ellos compraron sus alimentos y sus refrescos, su agua, y estuvieron ahí al pie del cañón en esas mesas receptoras. Desde aquí pues aprovecho para enviar un agradecimiento a todos esos ciudadanos que participaron.
Muy bien.
Nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento, ¿no? Así porque es, se claro. Necesita estar muy comprometido con este país como para fletarte un domingo, quitártelo a tu familia y con tu propio recurso y con el clima que aquí regularmente hay, entrarle a esto.
Esta consulta estuvo supervisada, sancionada por Alianza Cívica. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué comentarios hubo? ¿Qué observaciones?
Bien, Alianza Cívica es una ONG, es una organización no gubernamental, es una organización independiente, no forma parte de ningún organismo político, y ellos a nivel nacional estuvieron supervisando, estuvieron fiscalizando la organización, la realización, y pues obviamente el resultado, que sea bien fundamentado, que estén los documentos que son documentos oficiales que el Frente Amplio Progresista proporcionó y que tengan la validación de cada uno de los representantes que se dieron de alta como responsables de las mesas de recepción de votos. Ellos, a nivel nacional, pues son una organización que valida esta consulta. A nivel de estados, pues son los consejos ciudadanos los que validamos la consulta en función de los documentos que hemos ya recibido y toda la información. Y pues bueno, esta información cada uno de los partidos políticos que forman parte del Frente Amplio pues va a darla a conocer también, porque también formaron parte de la estructura a través de los comités técnicos de la organización de esta consulta, ¿no?
Bien.
Pues también a usted habría que agradecerle su participación, porque los miembros del comité también habría que destacar, ya lo dijo usted, pero son ciudadanos que voluntariamente se agruparon para integrar este consejo y trabajar previo, durante y después de la consulta, aclarando que, como decía usted, una vez que se tenga la cifra final, se termina su función, pero también ustedes invirtieron buen tiempo en esto, cosa que también queremos reconocerles.
Pues muchas gracias por la cobertura que ampliamente Radio Bemba nos dio durante todo este proceso, que pues nos sentíamos muy aislados en momentos, pero cuando venimos aquí a esta cabina pensamos que estamos ya dentro de todo un proceso de comunicación, información ciudadana.
Y el resultado lo confirma, ¿no?, de que esta radio hace mucho.
Claro que sí, bastante.
Pues César, te agradecemos tu presencia, tenemos la información, vamos a estar al tanto y queremos aprovechar este momento para hacer una invitación a todas aquellas radioescuchas que están en este momento todavía en sus casas cómodamente instalados, a que nos acompañen a la concentración que se está llevando a efecto ahí en la Plaza Emiliana de Zubeldía. Vamos a dar ya a conocer el mensaje de Andrés Manuel López Obrador y una vez más agradecer la presencia de César Gallego, representante del Consejo Estatal que organizó la consulta ciudadana en materia energética. Rosy.
Muchísimas gracias a usted y nuestro reconocimiento de manera pública. Bien, como el día de hoy iniciamos el programa hablando de la consulta y también de la movilización, la gente se estará preguntando después de la consulta, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque ya cubrimos las tres etapas de la consulta que estaba programada, las tres con excelentes resultados, no ha bajado del 90% en promedio, la negativa de la gente que participó en cada una de las tres etapas, de no a la reforma que propone el señor Calderón. Entonces, una vez que ha concluido la consulta y que se van a tomar esas cifras para acompañar la propuesta del Frente Amplio Progresista, nosotros como ciudadanos también tenemos actividades. Entonces, es parte de lo que el día de hoy en el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente legítimo, estaremos escuchando.
Que ya está listo y en este momento lo vamos a transmitir aquí directamente desde Radio Bemba.
Mensaje de Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México.
Estamos aquí para informarnos y también para evaluar el grado de organización que hemos alcanzado. Y son ustedes los brigadistas, mujeres y hombres, el motor de este movimiento en defensa del petróleo. Por eso, muchas gracias de todo corazón por su participación en esta noble causa. Amigas, amigos, brigadistas de la Ciudad de México, nos volvemos a congregar para seguir defendiendo el petróleo y evitar que se convierta de lleno en un negocio privado para el lucro de una minoría rapaz de nacionales y extranjeros. En los últimos tiempos, este ha sido el tema central de nuestro movimiento. Desde enero venimos celebrando asambleas informativas. Se crearon los comités en toda la República para la defensa del petróleo Nos hemos organizado en brigadas y con la resistencia civil pacífica en el mes de abril, a finales del periodo ordinario de sesiones del Congreso, se logró impedir el madruguete que intentaban llevar a cabo las cúpulas del PRI y del PAN. No debemos dejar de reconocer la participación tan importante que tuvieron en este proceso las senadoras y senadores, diputadas y diputados de los tres partidos del Frente Amplio Progresista, que tomaron las tribunas y obligaron a detener la aprobación apresurada de las reformas entreguistas del usurpador Felipe Calderón. También nuestro agradecimiento a quienes salieron a las calles para apoyar a nuestros legisladores. De manera especial, nuestro respeto y admiración a las mujeres brigadistas. En la segunda etapa de la resistencia civil pacífica, iniciada en el mes de mayo, se consolida la organización. Se llegó a 200.000 brigadistas que se dedicaron con mucho esmero, convencimiento, con mucha conciencia a transmitir información casa por casa, barrio por barrio, colonia por colonia y pueblo por pueblo, para dar a conocer nuestras razones y las gravísimas consecuencias que tendría la privatización de la industria petrolera. Vuelvo a recordar que se distribuyeron 368.000 copias de videos, 3 millones de volantes, 18.500.000 folletos con artículos de análisis y reflexión, y 19.560.000 historietas. Todo el contenido de estos materiales y su elaboración estuvo a cargo de escritores, artistas y técnicos que ayudaron de manera voluntaria, con inteligencia y entusiasmo. Al mismo tiempo, expertos de distintas disciplinas, muchos de ellos de la sociedad civil, pero con definido patriotismo, participaron en los 21 foros de debate que se realizaron en el Senado de la República. En estas intervenciones, con suficientes argumentos, quedó de manifiesto que las reformas de Calderón y sus socios son violatorias de la Constitución y buscan privatizar la industria petrolera y profundizar la corrupción en Pemex. No está de más señalar que al término de estos debates, el PRI presentó sus iniciativas de reformas, que son en esencia iguales a las de Calderón. Incluso en su proyecto de ley de administración de Pemex, copiaron íntegramente 28 de los 49 artículos de la iniciativa presentada por Calderón. Es más, hace unos días, dirigentes del PRI cambiaron, reformaron los estatutos de ese partido para abandonar el compromiso de mantener la industria petrolera bajo el dominio de la nación y dar pie a la privatización demandada por los potentados nacionales y extranjeros. También en este periodo, por iniciativa del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, se llevó a cabo en todo el país una consulta para recoger la opinión de la gente sobre dos preguntas del tema en cuestión. En este ejercicio democrático participaron alrededor de 2.800.000 ciudadanos y más del 90% votó en contra de la intervención de la iniciativa privada en la industria petrolera y de las reformas propuestas por Calderón al Congreso. De igual manera, el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, el Gobierno Legítimo de México y el Frente Amplio Progresista solicitamos a un grupo muy amplio de profesionales, expertos, intelectuales y académicos, la elaboración con toda libertad de una propuesta ciudadana de reforma energética que tuviera como único propósito el interés nacional y el beneficio de México. Cuando se nos dio a conocer esta propuesta, hubo consenso, fue aceptada por todos. También la apoyan más de 100 personalidades, expertos, intelectuales y académicos, un grupo plural de diversas ideologías y disciplinas, de lo mejor que hay en nuestro país. La propuesta ya se presentó formalmente al Congreso y tiene como objetivo establecer una política energética de Estado que se sustenta en la soberanía y seguridad nacional, basada en el respeto a la Constitución y en el fortalecimiento de Pemex. El trabajo de los expertos incluye un análisis detallado de las iniciativas de Calderón y del PRI, así como los dictámenes para rechazarlas, porque están orientadas a pulverizar y privatizar la industria petrolera, violando flagrantemente la Constitución. Esta reforma alternativa contiene también, como aquí lo señaló hace un momento el embajador Navarrete, un plan de acción inmediata para el fortalecimiento de Pemex, que consiste en otorgarle recursos a partir de 2009 para ampliar su capacidad de refinación petroquímica y restitución de reservas de petróleo y de gas. Aquí abro un paréntesis para decir que el gobierno usurpador ha venido mintiendo en toda su costosa campaña publicitaria en medios de comunicación. Empezaron con el engaño del tesoro de las aguas profundas y actualmente están transmitiendo un comercial por televisión en el que se afirma que en México la ley prohíbe hacer refinerías, lo cual es absolutamente falso. El marco legal no prohíbe que se hagan refinerías, se impide que las haga el sector privado y los extranjeros, que es otra cosa muy distinta. Calderón no las construye no porque no pueda legalmente o porque no haya dinero, sino porque tiene compromisos inconfesables con organismos y empresas internacionales para privatizar la refinación del petróleo. Esa es la verdad. Con la propuesta elaborada por los técnicos expertos e intelectuales, se comprueba que no se requieren grandes cambios legales para reforzar las actividades de Pemex y reducir la importación de gasolinas, gas y petroquímicos. Queda claro que existen recursos humanos y económicos en el país para fortalecer a Pemex sin ceder a la iniciativa privada la renta petrolera y el manejo de sus áreas estratégicas exclusivas. En suma, la propuesta ciudadana asumida por el Frente Amplio Progresista demuestra que sí hay una alternativa, que sí hay otro camino. De modo, amigas y amigos, que hemos avanzado hasta ahora considerablemente. Pero como es obvio, esto todavía no termina. Hay gente muy poderosa que ambiciona quedarse con la renta petrolera y cuenta con el apoyo de Calderón y de las cúpulas del PRI y del PAN. Esta confabulación de intereses se articula mediante el reparto de contratos, las complicidades y, desde luego, la corrupción. Tengo información y pruebas que me han hecho llegar de contratos de servicios, obras y adquisiciones en Pemex que fueron otorgados con sobreprecios escandalosos. Me voy a referir solo a uno de ellos para demostrar que detrás de la privatización está la corrupción, de la que, por cierto, nunca se habla, ni en la propuesta de Calderón ni en la del PRI. En sus documentos, ni en los diagnósticos, ni en los considerandos de las iniciativas, ni en los proyectos de reformas que de manera específica se han presentado, no existe la palabra corrupción. Como si eso no fuese lo que más ha dañado a Pemex y al país, ese tema no lo toman en cuenta. Veamos, por ejemplo, en diciembre de 2004, Pemex solicitó a la Secretaría de Hacienda una autorización por 207 millones de dólares para la adquisición de un buque tanque petrolero. Meses después, pidió una ampliación presupuestal para la misma operación por un total de 507 millones de dólares, 300 más de lo presupuestado originalmente. Como la Secretaría de Hacienda tardó en autorizar la operación, no obstante no contar con suficientes recursos presupuestales, indebidamente los funcionarios de Pemex publicaron la licitación tomando recursos de un fideicomiso de Pemex en Nueva York que contiene dinero destinado al pago de Pidiregas, de las deudas de Pemex. En un principio la licitación era para la operación y el mantenimiento de un buque tanque, pero Pemex terminó adquiriendo un barco usado con 28 años de antigüedad. Este barco japonés fue bautizado con el nombre del Señor de los Mares, que había sido reconfigurado para transportar hidrocarburos, pero no cumple con las normas internacionales de seguridad. En los informes financieros de la empresa que vendió el barco, la noruega Bergensen, el Señor de los Mares aparece con un valor nominal y en libros de 227 millones de dólares. La Auditoría Superior de la Federación cotizó el valor de diversos barcos con características similares al barco en cuestión y encontraron precios de alrededor de 230 millones de dólares. Sin embargo, Pemex acabó pagando 1.135 millones de dólares por toda la operación, 758 millones de dólares por la compra del barco y 377 millones más para su mantenimiento. Pero lo más escandaloso del caso, este del dinero destinado al barco, 349 millones 500 mil dólares, fueron para gastos administrativos, entre comillas. O sea que erogaron más en los trámites que en el barco mismo, que tuvo un costo neto de 266 millones 600 mil dólares, según la propia información de Pemex. Para colmo, los auditores encontraron que China vendió en 2007 un buque tanque nuevo a la empresa ConocoPhillips, definido como el más grande construido en China y uno de los más grandes del mundo, a un precio de 230 millones de dólares. Por el Señor de los Mares, repito, Pemex pagó 527 millones de dólares por encima de su precio. Este es el tamaño de los negocios inmorales que hacen los panistas y sus socios en Pemex. Este es solo un botón de muestra. Hay muchos más. Por eso voy a entregar el día de hoy, en este acto, a los legisladores del Frente Amplio Progresista un expediente en el cual se detallan este y muchos casos más de corrupción. Todos estos casos cuentan con pruebas documentadas para que se proceda a levantar una denuncia penal en contra de Vicente Fox y del entonces secretario de Energía, Felipe Calderón, que era además presidente del Consejo de Administración de Pemex. Por esos ilícitos cometidos durante su gestión. Y amigos, creo que todos tenemos tenemos muy claro que detrás de ese intento de privatización de Pemex está el interés de una minoría por apropiarse de la renta y de los beneficios del petróleo. A ellos no les importa el destino del país, ni mucho menos el sufrimiento de nuestro pueblo. La verdad, lo cierto, es que están enfermos de codicia. Son insaciables, no tienen llenadera. Si fueran responsables, estarían pensando que es tiempo de rectificar, que es tiempo ya de cambiar la política injusta de corrupción, de privilegios, y aplicar una nueva política económica más justa y más humanitaria. Pero no, al contrario, quieren seguir despojando al pueblo de su patrimonio y de su porvenir. No son capaces de entender y aceptar que si se privatiza la industria petrolera, ¿qué es lo que le esperaría a nuestro pueblo? Más pobreza y desempleo, pero también más frustración, más inseguridad y más violencia. Por eso sostengo, y creo que compartimos este propósito, que si ellos no actúan con responsabilidad, a nosotros nos toca evitar que se consuma este despojo al pueblo y a la nación. ¿Por qué lo hacemos? Vamos a luchar porque aspiramos a vivir en un país con alegría y bienestar para todos, incluidas y sobre todo las nuevas generaciones que nos van a pedir cuentas el día de mañana. Nos van a preguntar qué fue lo que nosotros hicimos para evitar la destrucción de nuestro país. Queremos vivir en un país libre de miedos y de temores. Ayer precisamente hubo una marcha de miles de ciudadanos protestando por la inseguridad y la violencia que impera en todo el país. Claro que a todos nos preocupa lo que está pasando, solo que tenemos maneras distintas de analizar y enfrentar el problema, empezando porque para nosotros sí hay responsables de lo que está pasando, y son los que han venido aplicando desde hace 25 años una política que ha hecho a un lado, que ha excluido a la mayoría del pueblo, la política que solo garantiza beneficios para unos cuantos, para una minoría que se ha venido enriqueciendo de manera impune, obscena, en forma descarada, mientras a la mayoría de nuestro pueblo se le ha condenado a la sobrevivencia, a irla pasando. Ya no se puede con esa política que han impuesto progresar en nuestro país. Para poder salir adelante hay que abandonar México, hay que emigrar, como lo están haciendo muchos mexicanos por necesidad, sobre todo jóvenes. ¿A qué ha llevado esta política, en esencia? A esto que se está padeciendo. Porque la paz, la tranquilidad, la seguridad son fruto de la justicia. No se podía esperar otra cosa después de 25 años sin crecimiento de la economía, sin generar empleos, sin bienestar, siendo a un lado a los jóvenes que no tienen posibilidad ni para el trabajo ni para el estudio. Empezaron a aplicar una política educativa injusta y absurda, en donde se les rechaza a los jóvenes que quieren ingresar a las universidades. Desde hace tiempo se rechaza a 300,000 jóvenes cada año que quieren ingresar a las universidades públicas. Se les empuja a que tomen el camino de las conductas antisociales. Ese es el origen, esa es la causa de la inseguridad y de la violencia. Si no hay empleo, si no hay bienestar, si no hay educación para todos, no puede haber ni tranquilidad ni seguridad pública. ¿Qué es lo que debería de estar haciendo? Ahora que se desató la inseguridad y la violencia, en vez de medidas coercitivas, ¿qué es lo que se necesita? Cambiar el modelo económico, que haya empleo, que haya bienestar. ¿Qué es lo que se necesita? Abrir las puertas de las universidades para que no haya un solo rechazado, que todos los estudiantes puedan tener acceso a las universidades públicas. ¿Qué se necesita? Que haya un presupuesto especial para los jóvenes, que se considere la atención a los jóvenes como un asunto prioritario, que se apruebe más presupuesto para las universidades públicas, que se lleve a cabo un programa como el que se aplica aquí en el Distrito Federal, programa que echó a andar Marcelo Ebrard, de becar a todos los estudiantes de preparatoria. Eso es lo que va a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Eso, y el combate a la corrupción y a la impunidad. Pero ¿cómo se va a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia si Calderón es un delincuente que se robó la presidencia de la República? ¿Qué autoridad moral tiene? No se puede gobernar este país ni ningún otro sin autoridad moral y sin autoridad política. ¿Cómo secretario de Gobernación del gobierno usurpador va a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia si él es un delincuente confeso? Por eso hablo, que nos preocupa también a nosotros, porque somos responsables del problema de la inseguridad, el problema de la violencia. Nada más que tenemos un enfoque y una manera distinta de ver las cosas. Queremos que se atiendan las causas, que no solo se vean los efectos. Hay, repito, quienes no ven las causas y piensan que todo depende de aplicar medidas coercitivas, más policías, más soldados, más cárceles, leyes más severas, penas más largas. Ahí está el caso de Calderón, quien después de cometer el grave error de pegar a lo tonto un palazo al avispero para tratar de ganar la legitimidad que no obtuvo en las elecciones, ahora que se desató la inseguridad y la violencia, lo único que se le ocurre es seguir amenazando con el discurso propagandístico de la mano dura. Hace unos días, en una cumbre, entre comillas, sobre seguridad, se limitó a decir que habrá un nuevo modelo policíaco, como si eso bastara para enfrentar un problema que se ha originado por 26 años de estancamiento económico, por mayor desigualdad, por la falta de empleo y educación para los jóvenes, por la impunidad y la corrupción, y por el modelo de vida que han venido fomentando las élites a través de los medios de comunicación, donde lo más importante es triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, y donde el dinero siempre se impone sobre la moral y la dignidad del pueblo. Aquí reitero, la delincuencia y la convulsión social son producto de la pobreza y de una estructura de clases corrupta que ignora o menosprecia a los pobres. Si en una sociedad hay oportunidades para todos, habrá tranquilidad social. Cuando hay mucha gente desempleada, desposeída en lo económico y sin esperanzas, es mayor la tentación de tomar el camino de las conductas antisociales. Sin justicia no hay garantía de seguridad, ni de tranquilidad, ni de paz social. La única solución de fondo en el combate a la delincuencia, la más humanitaria, eficaz y probablemente la menos cara, consiste en combatir el desempleo, la pobreza, la impunidad, la corrupción, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Por eso, lo primero que tenemos que hacer nosotros, y creo que estamos convencidos de ello, es evitar la privatización abierta o disfrazada de la industria petrolera nacional y seguir luchando hasta rechazar por completo las iniciativas de reformas que presentaron Calderón y el PRI en el Congreso. Esta es la mejor medida preventiva para que no se agrave el problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país. Y no dejar de luchar hasta llevar a cabo una renovación tajante de la vida pública. Aquí repito, una purificación de la vida pública. Nada bueno se logrará mientras se mantenga el régimen de corrupción y de privilegios. Amigas y amigos, hoy a esta misma hora, al igual que nosotros, están reunidos en las plazas públicas de las capitales de los estados del país mujeres y hombres brigadistas en defensa del petróleo. Un saludo para todas y todos ellos. Se convocó a estas asambleas para informar y dar inicio a una nueva etapa de resistencia civil pacífica en defensa del petróleo. Yo les pregunto a ustedes, ¿vamos a una nueva etapa de resistencia civil pacífica en defensa del petróleo? Desde ahora les pido que estemos atentos, muy atentos, porque si las cúpulas del PRI y del PAN deciden no tomar en cuenta el debate, ni la consulta, ni la propuesta de los expertos e intelectuales, y tratan de imponer una reforma privatizadora, abierta o disfrazada, nos vamos a ver en la necesidad de movilizarnos. Se integró una comisión para elaborar el plan de acción de esta que será la tercera etapa de la resistencia civil pacífica. La comisión está integrada por Alejandra Barrales, Claudia Sheinbaum, Jesús Rodríguez y Ricardo Ruiz. De este plan, les diría que prácticamente está terminado. No lo vamos a dar a conocer por razones obvias, pero estemos todos y todas, estemos atentos. Les propongo que a partir de hoy nos declaremos en estado de alerta. Y repito, estemos atentos a cualquier llamado. Amigas y amigos, en abril logramos detener el primer intento de privatización de la industria petrolera. Este mes de septiembre, a partir de mañana, es el mes de la patria y lo vamos a celebrar defendiendo el petróleo. Por eso convoco desde ahora a todos los brigadistas y a todos los simpatizantes de este movimiento en todo el país para reunirnos el 15 de septiembre. A las 9 de la noche en el Zócalo de la Ciudad de México. Un aniversario más de nuestra independencia. Estaremos allí de manera pacífica hasta las 10 de la noche. Lo aclaro para que no haya ninguna duda. Tenemos nuestro acto, desde luego que vamos a ponernos de acuerdo para ver quién nos representa y da el grito esa noche, y luego nos vamos a retirar. Luego nos vamos a retirar para dejarle a los vendepatrias que hagan su numerito. Desde luego, nuestro acto va a ser televisado. El otro sí. Nada más que este va a significar lo que el pueblo de México quiere: independencia y soberanía de nuestra nación. Esa noche, el 15 de septiembre, será la ocasión para volver a expresar que queremos seguir siendo un país libre, amigos. Es un hecho indudable que todos los gobiernos neoliberales, desde 1983 a la fecha, han querido destruir y se han esmerado la industria petrolera. La han tratado con saña. Ha padecido de ineficiencia, de intervencionismo extranjero y sobre todo de pillaje. Y ahora quieren aniquilarla por completo y con ello dejar sin futuro al pueblo de México. Por eso no tenemos más opción que evitar que se consuma este acto de felonía y de traición a la patria. De la salvación de esta industria depende el destino del país y de nuestro pueblo. Sigamos adelante con determinación y firmeza. Es tiempo de definiciones, de demostrar que somos consecuentes y realmente patriotas. La patria no se vende, se ama y se defiende. ¡Viva la resistencia civil pacífica! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva México!
¡Viva!
Bien, pues ustedes acaban de escuchar el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente legítimo, que nos invita a estar pero muy, muy atentos, porque probablemente vamos a iniciar una etapa nuevamente de movilización social para que la propuesta que el Frente Amplio Progresista hizo, así como el resultado de la consulta ciudadana, sean tomados en cuenta.
Rosy, amigos, tenemos en línea a nuestro compañero Alberto Cordero Dávila desde la ciudad de Puebla. Por favor, Rosy, ahí lo tienes al alcance.
Bueno,
sí,
muy buenos días para que nos...
Si no, buenas tardes, ya nos vamos por acá.
Sí, ya buenas tardes por allá. ¿Nos pudiera dar, doctor, el resumen de las actividades que el día de hoy tuvieron ustedes allá en Puebla?
Sí, cómo no. Miren, estuvimos presentes seguramente unas 3,000 personas dentro en el Zócalo de la ciudad, con un planteamiento muy patriótico por parte de todos los brigadistas. Estuvimos brigadistas y más que brigadistas, estuvimos aquí presentes. Estuvimos dando la información de lo que pasó en Puebla, de lo que pasó con la consulta. Si ustedes les voy a recordar rápidamente, estuvimos trabajando alrededor de 4,000 brigadistas en todo el estado. Se instalaron más de 700 mesas. Simplemente en la capital instalamos alrededor de 200 mesas, un poco más de 200 mesas, 209 mesas, y se recogieron más de 83,000 votos, 83,400 votos en el estado de Puebla. Nosotros consideramos un éxito esta consulta, simplemente porque esperábamos, nuestro cálculo optimista era de 50,000 votos y logramos llegar a los 80,000 votos. Los compañeros brigadistas están aquí firmes, estamos ya preparados para la convocatoria que nos haga el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Bien, oiga, y el evento del día de hoy, ¿qué nos cuenta? ¿En qué consistió?
Perdón, digo, no lo vi.
Que el evento del día de hoy, ¿en qué consistió?
Bueno, este evento, en primer lugar, fue en Zócalo de la Ciudad de Puebla, número uno, consistió en tres puntos esenciales. El primer punto que planteamos fue la información de los resultados de la consulta, que es lo que les acabo de mencionar. El segundo punto se planteó por parte de los compañeros del Comité Ciudadano, que son académicos esencialmente. Ellos hicieron un análisis de la propuesta que se presentó al FAP. Ese fue el segundo punto y que se planteó la información a toda la ciudadanía. Y el tercer punto fue el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. También se entregaron reconocimientos a los brigadistas, pero como ustedes comprenderán, son 4,000 brigadistas, entonces se entregó por bloque un documento que se le entrega a cada brigadista reconociendo su participación en esta consulta ciudadana. Esto fue esencialmente el evento.
Bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo la información. Vamos a continuar en contacto con ustedes y hágale llegar también una felicitación a toda la gente de Puebla que ha estado participando en el brigadeo y en la defensa del petróleo.
Perfecto. Y un saludo muy fraternal para ustedes, muy, muy, muy fraterno, muy, muy fuerte para ustedes. Estamos construyendo un nuevo país. Gracias.
Gracias a usted.
Bien, pues es el mensaje alentador desde Puebla. Tuvieron un evento pues muy importante. Estábamos escuchando antes de contactarnos con Puebla el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, en el cual toca pues varios puntos muy importantes, ¿verdad? Primero, que la consulta ciudadana fue un éxito, que representa una arma más en esta estrategia de defensa del petróleo, que la presentación de la propuesta que el Frente Amplio Progresista, propuesta que fue elaborada por diversos especialistas, pues también representa ahora sí que recoge la esencia de esta consulta ciudadana, en la cual la gente no está de acuerdo en que la privatización de los recursos naturales se haga efectiva. Y bueno, vamos a ir a otra pausa musical. Tenemos aquí a el intérprete mexicano, es español, ¿verdad? Ismael Serrano, y la interpretación de su canción se llama Vértigo.
Cambiando una canción por otra, pero ahorita la vamos a corregir. Les queríamos comentar que ya tenemos el enlace a Jalapa, Veracruz, con nuestra compañera Dora Tiburcio, quien es brigadista en defensa del petróleo y que nos va a dar el parte de cómo está por allá en Jalapa el asunto. Muy buenos días, Dora.
Buenos días.
Oye, Dorita, platícanos un poquito, ¿dónde estás y qué eventos estás realizando?
Mira, aquí el evento ya terminó, pues empezó a las 11 y ya terminó, y ahorita ya vamos a regresar al puerto de Veracruz. Estuvo muy bien el evento, muy lucido, oímos la comunicación del licenciado López Obrador. Pues aquí ya sabes, muy entusiastas todos los jarochos y los veracruzanos en general, vinieron de muchos municipios, desde el norte hasta el sur. Hubo bastante asistencia, me imagino que como unas 5,000 gentes estuvimos aquí. Todo muy animado. Nosotros trajimos un muñeco del Espurio con sus medallas que le dieron en España, y al final lo quemamos, fue muy retratado. Pues todo está muy bien, muy alegre, y ahorita ya nos vamos a regresar.
Oye, Dorita, a ver, el evento fue en Jalapa, tú viajaste de Boca del Río o de Puerto a Jalapa.
Sí,
¿Esto quiere decir que fue una concentración estatal?
Sí, fue estatal. Hubieron aquí de Costa Rica, de muchos lugares. Yo creo que todavía hoy es el escándalo que traemos.
Sí, los oímos.
Dime.
Oye, Dorita, ¿ustedes se trasladaron desde ayer o se trasladaron hoy muy temprano? ¿Esa es la dinámica de todos los municipios?
Mira, nosotros como estamos muy cerca, salimos a las 8 de la mañana. Salimos de Veracruz en 2 horas para acá. Llegamos exactamente a la hora del evento. Estuvimos aquí, casi todos los municipios yo creo que llegaron hoy.
Okay.
Quizás salieron más temprano. Lugares más lejanos, pero nosotros nada más, 2 horas estamos aquí a Jalapa.
Bien, Dorita, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas dado el parte del evento por allá en Jalapa. Te mandamos muchos saludos, muchas felicitaciones, porque ya sabemos que tú haces los muñecos del señor Calderón, que después se queman como Judas.
Ah, todo el mundo brincó arriba de ellos, le bailamos, le cantamos, loas para que y el niño pronto se dio.
Pues muchas gracias, Dorita, hasta luego.
Ándale, hasta luego. Adiós.
Dorita es una brigadista muy entusiasta de Boca del Río, que cuando hemos ido a la Ciudad de México se recuerdan unos monigotes que suben al templete y al último lo agarran como piñata, como Judas, se les prende, etcétera. El grupo de ellas son las que siempre lo hacen, siempre hacen los monotes.
Bueno, pues se nos coló por ahí otra canción, pero ahorita vamos ahora sí con Ismael Serrano y la interpretación de su melodía Vértigo.
Del extranjero, piernas viajadas, besos, recuerdos, ¿cómo están todos? Te echo de menos, ¿cómo pasa el tiempo? Seremos otros, seremos más viejos, y cuando por fin me observe en tu espejo, espero al menos que me reconozca, me recuerde al que soy ahora. Aquella mujer, aquel invierno no paraba de llover. Perdona que llegué tan tarde. Espero saber compensarte. Estás tan bonita. La tarde es nuestra. Desnúdame tras el relámpago. Te decía siempre, recogeré flores en tu vientre. Otro hombre dormirá contigo y dará nombre a todos tus hijos. Pero ven, acércate a mí, deja que te vea, que otras primaveras tienden a llevar muy lejos de mí. Se me hace el viaje. Me escucharás, me buscarás cuando me pierda y no señale el norte, la estrella polar.
Pues estamos llegando ya al fin de nuestra emisión de este programa dominical de Y Sin Embargo Se Mueve. Rosy, vamos a hacer nuestros mensajes de despedida que hacemos tradicionalmente.
Así es, vamos a invitarlos a todos para que asistan al concierto del trovador David Aguilar. En el principio del programa les dimos prueba de este joven. Hoy a las 8 de la noche en el Stack Cabral. El boleto está solo 80 pesitos. Y puede comprarlo en el restaurante, si es que ya no pudo venir aquí a Radio Bemba, seguramente por allá nos encontraremos, vamos a pasar una noche agradable y a colaborar con nuestra radio. También los queremos invitar, porque ya está la convocatoria para que en todas las entidades organicemos el Grito de los Libres, En el caso de nosotros, pues ya también estamos trabajando en la organización para que el próximo 15 de septiembre, en la Emiliana de Zubeldía, como ha sucedido en los últimos años, tengamos nuestro grito alterno, nuestro grito de los libres, en base a una convivencia sana, distracción, algarabía, pero sobre todo en un acto de plena resistencia y rechazo a un régimen impuesto. Así es que los invitamos a que se sumen. Les voy a dar mi celular, 66 29 36 52 82, para que se reporten y podernos organizar con suficiente tiempo y tener un excelente evento. Con gusto estaré a disposición de ustedes para coordinar, con el apoyo de todos ustedes, por supuesto, este evento que queremos que sea una tradición aquí en Hermosillo.
Les recordamos que para estar informado consulte la versión del Sendero del Peje en www.senderodelpeje.com o la página www.gobiernolegitimo.org.mx. También puede visitar el blogspot del programa y sin embargo guión medio se mueve .blogspot.com.
Bien, también los invitamos a que se mantengan en contacto con la Bemba a través de su frecuencia 95.5 en FM y el www.radiobembafm.org. Agradecemos a nuestros radioescuchas, amigos integrantes del Movimiento de Resistencia Civil Pacífico, por supuesto a esta radio, nuestra querida Radio Bemba, radio comunitaria de aquí de Hermosillo. Y muy en especial el día de hoy mandamos un abrazo y un saludo de agradecimiento y reconocimiento a todos los compañeros que el domingo pasado participaron tanto en las mesas receptoras de voto como con su participación directa. Muchísimas gracias, eso es lo que necesitamos, mantenernos organizados, y nos vamos a la Plaza Emiliana de Zubeldía porque por allá nos están esperando. Si se quieren sumar, por allá los vemos.
No olviden Revuelta Verde, jueves de 6 a 7 p.m. con el ambientalista Tadeo Vargas, y nos quedamos con el tango de la negra. Nos vemos la próxima.
Este fue el programa de la Resistencia Civil Pacífica Sonorense.
Y sin embargo, se mueve.
Voz de la Convención Nacional Democrática a través de Radio Bemba.
Que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos.
Radio Bemba.